Pues aquí estamos y tienes todos los canales abiertos para comentar con nosotros las cosas que te preocupan. Es un día además de muchísima actividad porque los de Podemos se manifiestan contra los jueces por el tema de las hipotecas. La policía vuelve a manifestarse en razón de sus sueldos en Barcelona porque es injusto, desde luego, que policía o guardia nacional cobren menos que los Mossos de Escuadra o que los miembros de la Ertzaintza. Y tendremos también atención a Zaragoza porque allí una exmiembro del Grapo, bueno, una miembro del Grapo, porque nunca ha jurado de sus ideas, condenada en su día por el atentado en la terrible ocasión de la cafetería California, va a dar una charla antifascista. Y claro, el hijo de una de las víctimas, pues verdaderamente ha quedado horrorizado. En fin, estaremos atentos a todos estos puntos informativos y ya sabes que estamos en Facebook, Cristina Fin de Semana, y en Twitter, @FinDeSemanaCope. Ha despertado mucha alarma esta semana la admonición que nos ha hecho la Unión Europea. La Unión Europea ha dado un aldabonazo diciendo que no entiende los presupuestos del Gobierno, que falta dinero para los gastos que se aducen, concretamente faltan 3.000 millones de euros, que se dice pronto, y que realmente, de acuerdo con estas cuentas, no se van a cumplir las exigencias europeas. Va a haber más déficit y va a haber más problemas. Con nosotros está don Juan José Toribio, que acude para explicarnos estos datos. Es profesor emérito de Economía del IES Business School. Muy buenos días, don Juan José.
Muy buenos días.
Pues estábamos preguntando cuánto tiempo tardaríamos en experimentar algún signo de alarma, teniendo en cuenta que hay en ciernes otra crisis internacional. Pues nos gustaría entender qué es lo que ha dicho Europa.
Bueno, yo lo que ha dicho Europa es que tenemos que cumplir en la senda de evolución del déficit público que habíamos previsto. Y no, como se está tratando ahora con el proyecto de nuevos presupuestos, incrementar el déficit presupuestario en medio punto del PIB, que son 5.000 millones de euros este año y el año que viene, con lo cual pues no llegaríamos o llegaríamos mucho más tarde al punto previsto. Y esto es muy importante en este momento, al menos por tres razones. Es muy importante que cumplamos, digo, al menos por tres razones. La primera, porque, como decir muy bien, todo el entorno internacional parece que avanza hacia un punto de desaceleración de la economía y no es momento actualmente para muchas alegrías de gasto público. La segunda, porque en España tenemos una deuda pública acumulada ya muy importante y, por tanto, tenemos que ir pensando en reducirla en el futuro y en pensar qué impacto va a tener sobre las generaciones venideras. Y la tercera, que yo creo que en los momentos actuales es también importante y que yo creo que no se ha destacado, es el hecho de que la Unión Europea tiene un problema con Italia. Porque Italia, el gobierno italiano, quiere incrementar el déficit público muy por encima de lo previsto. Y eso, como digo, origina tensiones fuertes. Y la mayoría de los países que podían ser contagiados por eso se están separando. Ahí tenemos Irlanda, tenemos Portugal, que ante esta situación de Italia lo que hacen es reducir su déficit público para decir, nosotros no somos Italia, sino todo lo contrario. En este momento, aumentar el déficit público español es lanzar a Europa el mensaje de y España también se acerca a Italia. Esto es terrible para los mercados internacionales. Con lo cual, me parece que es tratar de incrementar el déficit público, como quiere hacer el gobierno, es no solo inconveniente, sino tremendamente inoportuno.
Pero además, señor Toribio, si faltan 3.000 millones de euros, si los gastos a los que apunta el gobierno son superiores a los ingresos a los que aspira, a través incluso de las subidas impositivas que ha anunciado, tendrá que establecer nuevos impuestos.
Sí, claro, porque lo que está diciendo ahí la Unión Europea es que, como no se cree los ingresos, pues tampoco cree que el déficit de español vaya a ser medio punto más de lo previsto, sino más todavía. Porque hay menos ingresos. Efectivamente, para equilibrar esa pretensión del gobierno, lo que tendría que hacer sería poner otros impuestos. Sí, porque algunos de los impuestos previstos, como por ejemplo el impuesto sobre las empresas tecnológicas, pues es un impuesto que en toda Europa han dicho vamos a aplazarlo, no es momento ahora. Y por lo tanto, pues no parece que sea muy oportuno en este momento. Y otros de los impuestos también previstos, pues no tienen la capacidad recaudatoria que el gobierno dice que van a tener. o esa es por lo menos la opinión de la Unión Europea, que yo creo que es acertada.
La verdad es que justamente en este fragor se ha desarrollado esta semana el asunto del impuesto de las hipotecas que antes pagaban los clientes y ahora van a pagar los bancos a partir del decreto ley del gobierno. Lo cierto es que muchos hemos descubierto a la vez que el dinero en realidad son impuestos, impuestos que van a las comunidades autónomas y además justamente sobre todo a esas comunidades autónomas que más claman contra el impuesto y que hoy van a estar en las calles. El impuesto tiene un rango que va entre un 0,5% y un 1,5%. Y resulta que el tipo más alto, el 1,5%, está, por ejemplo, en todas las comunidades donde está Podemos. Está en Galicia, está en Aragón, está en Valencia, está en Castilla-La Mancha, está en Andalucía, está en Extremadura. Parece una paradoja que los que claman contra el impuesto son los que más lo suban.
Claro, sí. Y yo creo que ahí hay dos cosas a considerar importantes. Una es la existencia o no del impuesto de actos jurídicos documentados. Es un impuesto que existe en muy pocos países de la Unión Europea, que ninguno es tan alto como en España, y que dentro de España, como dices muy bien, hay una gran diferencia entre unas comunidades y otras, especialmente más donde allí donde está donde gobierna la izquierda, por supuesto. Pero hay otro tema que yo creo que es importante, y es que ya que existe el impuesto, es irrelevante quién lo pague. Es irrelevante quién sea el sujeto pasivo, porque el otro lo va a trasladar siempre. Pero esto no es nuevo. El concepto de traslación de los impuestos es algo que está en todos los manuales de economía, que quiere decir, cuando uno establece un impuesto indirecto sobre algo, el sujeto pasivo trata siempre de compensarlo hacia adelante, subiendo los precios, o hacia atrás, si puede, bajando los precios de sus proveedores. Y este es un fenómeno perfectamente estudiado. Es como decir, si el IVA debían pagarlo el comprador o el vendedor. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Está incluido en la cuenta de un restaurante o no lo está? Pero es indiferente que esté o no incluido, porque es indiferente quién es el sujeto pasivo. Al final se traslada. Como si dijéramos que el impuesto de matriculación de los automóviles, pues en lugar de pagarlo el comprador del automóvil, pues debía pagarlo el vendedor. ¿Qué más da? Nos lo cargará en el precio, en la medida en que pueda, claro, en la medida en que el mercado lo permita. Porque al final el mercado funciona y eso no lo pueden alterar ni ningún juez con una sentencia ni ningún gobierno con un decreto. El mercado es el mercado, ya ha funcionado así desde los orígenes del hombre y seguirá funcionando así.
La verdad es que la realidad es esa. A partir de hoy los bancos pagan este impuesto sobre la escrituración de la hipoteca, pero es que a partir del lunes los bancos ya han anunciado que lo van a revertir sobre los clientes. Hay excepciones porque las cajas de ahorros no van a tener que pagar este impuesto y por lo tanto van a tener una relación más favorable con los clientes. Cajas de ahorro que tampoco es que sean entidades de caridad, que son entidades totalmente penetradas por las instituciones políticas. Pero bueno, se las favorece en este caso frente a los bancos y los bancos ya han anunciado que efectivamente nos lo van a cobrar a nosotros.
Claro, van a cobrarlo en la medida que puedan,
Claro, en la medida que
la competencia se lo permita.
Que lo
Cuando hay o cuando haya un exceso de demanda de créditos hipotecarios, pues obviamente ellos lo van a cargar, claro. Cuando ocurre lo contrario, que hay muy poca demanda de créditos hipotecarios y los bancos están compitiendo para ver quién da más hipotecas, pues probablemente no lo trasladarán o trasladarán solo en parte. Es como decía el mercado, y esto es inevitable, Ahora, que hay entidades, también cuando los prestatarios son partidos políticos, el gobierno, la Iglesia Católica, tampoco, bueno, que hay prestatarios para los cuales no existe el impuesto, pues está bien, ojalá no existiera el impuesto para todos los prestatarios.
A este respecto hay de decir efectivamente que hay una excepción cuando la hipoteca sea para el Estado, para la Iglesia, para los partidos, no tendrá este impuesto, sencillamente por el hecho de que las asociaciones benéficas o todas aquellas que se entiende tienen una consecuencia positiva para la sociedad, pues la Cruz Roja, eso, las fundaciones de los partidos, la Iglesia Católica, se benefician, digamos, de este tratamiento. Pero por lo demás, pues todo el mundo va a tener que pagar. Don Juan José Toribio, profesor de Economía del IES Business School, muchísimas gracias por ayudarnos.
Al contrario, muchísimas gracias. Encantado de hablar con la COPE.